three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola y bienvenidos a una semana más Enredando. Esta hace la edición muchas. Vale, muchas nos gusta. 604 para ser exactos. Esta semana espero que estéis aprovechando para darle caña a vuestros ordenadores en plan masivo, porque con el frío que hace, lo que es problemas de calentamiento no vais a tener. Los que tenemos que ir calentando motores somos nosotros con el programa. Bien, y os hemos traído esta semana un ciberchoco. Ha venido aquí a divertirse, como dice en cierto programa de televisión, Manuel, de tus7minutos.com, que nos va a explicar un poquito de qué va su página. Vamos a tener también, como no, F1 y software libre. Lo que pasa es que, claro, el tiempo es el tiempo y hay que recortar por algún sitio, por lo cual van a ser un poquito más cortos de lo habitual. Lo que nos ha tocado son las noticias. Va a haber el cuartito de hora aproximado, ¿vale? De noticias para que estéis informaditos. Y además tenemos una noticia muy curiosa esta semana. Y como no, vamos a tener las encuestas. Pero para que no me digan que esta semana se me olvida, pues vamos antes de nada a ir a las formas de contacto, que es la página web www.enredando.net y el correo, que es oyentes@enredando.net. No es muy original, ¿vale? Lo de oyentes, pero oye, es fácil de recordar, que es lo importante en esta vida. Y también tenemos un oyente nuevo, que tan pronto como cambie la pestaña, os digo el nombre. Se llama Chetunet. Sin más, vamos a las encuestas que está Miquel esperando.
Enredando. La informática que se escucha.
Efectivamente, Morta, ya estamos en la sección de las encuestas en esta edición 604 de Enredando. Y comenzamos con la que esta semana ya nos abandona. Y la pregunta que te realizábamos hace unas cuantas semanas ya era: ¿tienes un móvil antiguo, no smartphone, para usar en caso de avería o emergencia? Esta pregunta venía a colación de una noticia en la que hubo unas inundaciones en Inglaterra y pues, con resultados de esos, pues la gente se quejaba de que se fue la corriente eléctrica y no podían cargar sus dispositivos móviles y bueno, se quedaron sin poder realizar llamadas. Y claro, estos teléfonos que había antes de estos smartphones, los teléfonos, los ladrillos, incluso los más pequeñitos que había después, tienen una batería que por las características del teléfono duraba bastante más, podía llegar a durar hasta una semana incluso. Y la pregunta venía a colación de eso, y la pregunta era: ¿tienes un móvil antiguo, no smartphone, para usar en caso de avería o emergencia? Estos son ya resultados definitivos. Sí, lo tengo localizado para un caso de necesidad en un 64%, y tenemos un empate a 11%. Sí, pero no sé dónde lo tengo. No, pero me gustaría tener uno. Y no, no lo considero necesario. Estas están empatadas a un 11%. Respuesta ganadora, ya definitiva. Estos son resultados definitivos, porque esta es la encuesta que ya nos abandona. Sí, lo tengo localizado para un caso de necesidad con un 64%. Y la pregunta era: ¿tienes un móvil antiguo, no smartphone, para usar en caso de avería o emergencia? Esta pregunta es ya la que nos dice adiós. Y pasamos a la siguiente encuesta. Y la pregunta es, ¿qué te parece que Gran Hermano sea lo más buscado del 2015? La noticia era eso, precisamente, que entre estos resúmenes que hacen a final de año del pasado año 2015, en la que se habla pues, de lo más buscado en Google, lo más visto en YouTube, los vídeos más vistos en YouTube, etcétera, etcétera, pues la noticia era esa, que lo Gran Hermano era lo más buscado en el buscador de Google en el año 2015. Y bueno, pues te preguntamos qué te parece sobre esta noticia, esta información. Y la respuesta de momento ganadora con un 57%, mal, creo que hay cosas más interesantes. Esta es la respuesta que lleva un 57%, con un 31%, ni bien ni mal, Messi diferente. Y con un solo con un 10%, no lo sé. De momento va ganando con un 57%, más de la mitad de vuestros votos. Mal, creo que hay cosas más interesantes. Y la pregunta es, ¿qué te parece que Gran Hermano sea lo más buscado de 2015? Puedes votar por esta encuesta entrando a nuestra página web www.enredando.net. Y aunque las navidades ya nos han quedado un poco lejos, seguimos teniendo una encuesta navideña y la pregunta que te realizábamos era, ¿has tenido regalos tecnológicos estas navidades? Respuestas por el momento con un 44%, no me han regalado nada tecnológico, con un 22%, el que he regalado algo tecnológico he sido yo, y empatadas a un 11% tenemos tres respuestas, triple empate, sí, más que el año pasado, sí, pero menos que el año pasado, y prefiero los regalos analógicos, esas tres están empatadas a un 11%, y de momento con un 44% la respuesta que va ganando, no me han regalado nada tecnológico, y la pregunta es, ¿has tenido regalos tecnológicos estas navidades? Puedes votar entrando a nuestra página www.enredando.net. Y esta es la encuesta de la semana pasada respecto a una noticia de que Motorola ha sido comprado por Lenovo hace tiempo y bueno, pues parece ser que quieren abandonar la marca Motorola y vender los teléfonos con la marca Moto by Lenovo o algo parecido, ¿no? Entonces, pues la pregunta que te realizábamos y la que te realizamos es la siguiente. ¿Has tenido alguna vez un teléfono de la marca Motorola? De momento con un 66% respuesta ganadora, no nunca. Y empatadas a un 16%, tenemos dos respuestas también. Sí, y todavía lo tengo, y no me acuerdo. Esas dos están empatadas a un 16%. Y va ganando con un 66% la respuesta de no, nunca. La pregunta que te realizamos es, ¿has tenido alguna vez un teléfono de la marca Motorola? Esta es la pregunta de la semana pasada, y puedes votar por ella y por las anteriores entrando a nuestra página www.enredando.net. Y esta semana nuestra encuesta no podía ser otra, sino una referida al WhatsApp, y en la que la noticia, no sé si seguramente ya la habéis oído, porque lo estaremos comentando por aquí, o lo vamos a comentar en breve. La noticia pues es precisamente este abandono que hace WhatsApp de su modelo de pago a los usuarios, ese cobro que anual, que no llegaba casi a un euro, pero bueno, ese cobro anual que hacía a las cuentas de usuario, de los usuarios que utilizaban WhatsApp. Y bueno, pues que parece ser que quiere abandonar este sistema y por otros sistemas de monetizar pues esa base de usuarios tan enorme que tiene, ¿no? Y la pregunta es por supuesto esta. ¿Has pagado por el uso de WhatsApp? Y las respuestas que te proponemos son sí, un año. Sí, entre 1 y 3 años. Sí, más de 3 años. No, nunca me pidió pagar. Y por último, no, uso otra aplicación. Estas son las respuestas que te proponemos a la siguiente pregunta. ¿Has pagado por el uso de WhatsApp? Puedes votar por esta pregunta, esta encuesta y por las anteriores en nuestra página web www.enredando.net. Y como ya se ha adelantado mi compañero Mortanauta, ya damos paso al Ciberchoco.
La informática que se escucha.
La vida delante del ordenador es solitaria, ya lo sabemos. Nadie está a tu lado mientras restauras Windows, cosa que tenemos que hacer a menudo. Así que para resolver esto, esta semana nos acompaña Manuel Álvarez, del portal tus7minutos.com, un sitio web que promete cambiar la forma de encontrar pareja y o amigos a través de Internet. Hola, Manuel.
Hola.
Bueno, primera pregunta. Hace tiempo, buscar pareja por Internet se consideraba como algo negativo y peligroso, así que estás un poquito estigmatizado. Aunque ahora parece que, bueno, está bastante más aceptado, se anuncian en la tele, etcétera, etcétera. ¿Seguís notando ese miedo, si me permites la palabra miedo?
Hola. Ahora mismo ya no existe ese miedo a encontrar pareja por Internet ni a quedar con alguien que ves por primera vez o hablas por primera vez con él por Internet. Lo que sigue existiendo es un miedo a contar que estás buscando pareja por Internet. Entonces, vemos ahora mismo que la gente te cuenta que ha conocido a su actual mujer o a su actual pareja por Internet. Lo que no te cuentan es, mientras está en el proceso, nadie te cuenta que está buscando. De hecho, es una de nuestras grandes dificultades a la hora de promocionarnos en redes como Facebook, que la gente no hable de ello. La gente le cuesta muchísimo dar a un like a una página como nosotros, porque asumen que la gente va a pensar que está buscando pareja en Internet y eso no les gusta contarlo. Luego no tienen problema en contar que la han encontrado por Internet.
Es decir, que habéis notado un poquito que el estar buscando, el estar en el mercado, por decirlo de alguna forma, les da un poquito miedo a reconocer que lo están buscando por Internet.
Eso es. Ese es el miedo actual, a reconocer que lo estás buscando. No a buscarlo, sino a contar que estás buscándolo.
Curioso, o sea, te lo quiero decir, porque al fin y al cabo lo primero que hacemos en las redes sociales es decir si estamos solteros, casados, divorciados, uh-huh, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo no estamos reconociendo que queremos encontrar pareja, que es lo normal. Si estás soltero, pues en principio quieres encontrar pareja, pero bueno.
Eso es. La idea, yo creo, es el miedo que parece ser que la gente entiende que buscar pareja en Internet es como estar abierto a cualquier cosa y estar buscando pareja en un bar, no. Y al final viene a ser lo mismo, estamos en un tema de estadística, tú pones tus preferencias y cuando vas a un bar en una determinada zona, con lo cual de alguna manera ya estás segmentando a la gente que va de ahí y estás eligiendo, y cuando buscas por pareja por Internet, igual, tú tienes tus preferencias y vas a encontrar gente parecida a ti.
Bueno, posiblemente la web más conocida de este sector sea Metic o Darling. Uh-huh. ¿Qué diferencia ofrece tus7minutos.com?
La principal diferencia que ofrecemos es el medio. Hasta hoy toda la gente lo que hacía era, durante un tiempo empiezas a escribirte, ves una foto de esa persona y empiezas a escribir, y una vez que ya llevas un tiempo escribiéndote decides cuándo os vais a ver. Pues esto puede pasar desde un día, dos días, hasta dos semanas, ¿vale? Cuando llegas al sitio donde has quedado físicamente para verlo, hay veces que esa foto y esas conversaciones que has tenido por texto no coinciden con la realidad. Hay muchas sorpresas en este tipo de relaciones. Nosotros lo que hacemos es, desde el primer momento, tienes una videocita, una videoconferencia con la otra persona, con lo cual no da lugar ni a perfiles ni a fotos falsas. La persona que ves es con quien vas a empezar una relación, si te gusta.
O sea, me quieres decir que me has quitado el recurso del Photoshop y encima me obligas a arreglar la casa, porque si es una videocita, eso, tengo que tener la parte de atrás limpia.
Eso es, te tienes que fijar en las cortinas que tienes detrás y en los cuadros que tengas, porque va a hablar mucho de ti la pared que tienes detrás.
Vale, vale. O sea, la principal diferencia es que mientras en Metic o en Darling yo relleno un perfil, cuento un poquito qué me gusta, qué me deja de gustar, etcétera, etcétera. Y bueno, puedo tener unas fotos más o menos photoshopeada, si me sale bien la palabra, es decir, retocada por Photoshop o otro programa de edición. Porque no se me enfada el compañero Miquel, Gim. Pues aquí lo digamos directamente, paso en la videoconferencia en que yo conozco a la otra persona.
Eso es. De hecho, ya en esa videoconferencia ves a la persona, oyes cómo habla e incluso ves, oyes cómo se ríe, que ya con esas tres cosas yo creo que tienes bastante sobre una persona para decidir si puede haber química o no haber química y continuar a partir de ahí la relación.
¿Cuánto pueden durar estas conferencias? Porque imagino que sean horas.
Están configuradas para que sean 7 minutos. En 7 minutos entendemos que tienes tiempo más que suficiente para hacer una serie de preguntas en las que puedes conocer a una persona hasta el punto de saber, oye, ¿puede haber química o no? No estamos diciendo que en ese momento digas, es la persona de mi vida, va a ser mi pareja, sino puede haber química o no, y voy a dar un paso más adelante con esa persona, que es tener sus datos de contacto. Si las dos personas dicen que se han gustado, nosotros compartimos con esas dos personas los datos de contacto.
Y luego que ellos ya se queden de acuerdo en cuándo quedar. No, me refiero a
eso,
vosotros es, compartís los correos electrónicos y luego ellos escriben y decimos, pues quedamos en Albacete, en la cafetería cual.
Eso es, pero ya se han conocido.
Vale, es decir, que tienes una primera experiencia con videoconferencia.
Eso es.
Bueno, y aquí, claro, es una situación nueva, es decir, sustituimos la cita, digamos, en la cafetería por una videoconferencia. ¿Qué trucos nos podemos tener para triunfar en esta cita por webcam?
Primero, prepararte como si fueras a una cita física de verdad. O sea, como decías tú, tienes que fijarte hasta en el fondo de la pared que vas a mostrar, evidentemente cómo tú te presentas, y tienes que tener preparadas pues unas series de preguntas que tú necesitas para conocer a otra persona y respuestas que podrías dar a una persona ante preguntas de quién eres, qué haces y por qué estás aquí y qué quieres para en el futuro. De hecho, nosotros lo que tenemos es cuando entras hay una mesa de test en la que puedes encontrar preguntas que vas a poder hacer y te van a poder hacer.
O sea, digamos que tenemos que hacer una demo, ¿no? Para encontrar una novia en la virtual.
Eso es. Luego, cuando ya estás, sigues teniendo esas preguntas, son un poco una chuleta. En el caso de que la gente sea tímida y no sepa qué preguntar, se bloquee, pues ahí hay una chuleta con preguntas que van apareciendo de manera aleatoria para dinamizar la conversación.
O sea, pero eso, perdona, ¿eso de las preguntas aleatorias que directamente es la aplicación el que nos lanza en la mitad de la cita o es en esa fase de prueba?
No, tienes la fase de pruebas para que veas cómo funciona, y por si quieres prepararlas, y luego cuando estás en medio de la cita, los dos en la videoconferencia decidís si os hacéis esas preguntas o no.
Vale.
Es una ayuda, no una obligación.
Vale, o sea, simplemente metéis esa, pues acaso, digamos, hace falta levantar un poquito, que los dos sean serios, estén mirando 7 minutos así la pantalla y dices, eso no va a triunfar. Vamos a meter aquí algo por detrás, porque si no esto va a terminar
con una chuleta. Eso es una chuleta por si se te olvida en el examen.
Una cosa que me ha llamado la atención es que, bueno, en principio, al traducir, utilizas webcam, por lo cual es abierto a cualquier plataforma, independiente del sistema operativo. Pero claro, todos los que hemos dicho webcam sabemos que puede terminar la conversación bastante mal. Es decir, que por problemas tecnológicos, pues a uno se le cuelga, al otro se le cuelga, no sé qué, no sé cuántos. Y teniendo en cuenta que cada vez hay más sistemas operativos que se utilizan Wi-Fi, 3G, usuarios más o menos torpes, porque todavía en esta vida, incluyendo un servidor que también ha tenido problemas de ese tipo, ¿cómo evitáis una... vosotros que estáis, digamos, en el medio, que al final os echen a vosotros la culpa y digan, uy, se ha arruinado la buena cita que estaba teniendo con esa chica por culpa de la plataforma?
O sea, lo primero que tenemos es una mesa de test en la que lo que queremos es que la gente entre en esa mesa de test antes de entrar a la mesa real, para que pruebes el vídeo, el sonido, tu micro, que todo está funcionando correctamente, ¿vale? Después, y también compruebas la conexión a internet que tienes. Después, cuando estás en medio de una videocita, evidentemente siempre pueden surgir problemas técnicos. En el caso de que surgieran y tú ya has tenido contacto y has visto a la mujer o al hombre de tu vida y no quieres perder ese contacto, puedes seguir escribiendo, tienes un chat debajo para continuar la conversación si por cualquier motivo el vídeo se quedase colgado, que no es el caso de las plataformas que hemos probado, porque es multiplataforma. O sea, y de hecho lo que hacemos depende de lo que depende en esta solución es del navegador. Si utilizas navegador Chrome, independientemente de la plataforma que tengas por debajo, no vas a tener ningún problema.
Ya tenemos un problema, porque a mí Chrome no me gusta, pero bueno.
También con Firefox no funciona.
¿Y con Internet Explorer?
Con Internet Explorer, la última versión también.
Ya estamos poniendo las cosas difíciles. O sea, como ves...
Te estamos cubriendo casi un 80% del parque de exploradores. Y vamos a sacar próximamente también la aplicación, que entonces funcionará con más.
Sí, me imagino que también tendréis cubierto Safari, ¿no? La parte de Apple.
Eso es.
Vale. No, sí. Al fin y al cabo no es imposible un poquito cubrir todo, pero muchas veces también es problema del usuario, eso hay que tenerlo claro. O el Wi-Fi que está un poquito alejas, que te acercas, etcétera, no simplemente la plataforma. Y por eso tenía curiosidad a ver cómo lo solucionabais.
Eso es. Nosotros lo que hemos hecho es poner, de todas formas, en esta fase inicial, en las preguntas, las preguntas más frecuentes, tienes en qué plataformas funciona mejor y qué es lo que nosotros recomendamos. Y siempre, de todas formas, tienes la mesa de test para probarlo, porque hay gente que evidentemente ni siquiera sabe cómo se llama su explorador y es normal.
Sí, porque al fin y al cabo él va a lo que va. Eso es. Más en estas circunstancias.
Al conocer a otra persona.
Bien, al ser, digamos, una videoconferencia y al utilizar internet, me imagino que puede darse la situación de que se están conociendo dos personas, una que está en Galicia y la otra que está en Extremadura.
Inicialmente no. O sea, lo que nosotros hacemos es que tú seleccionas, tú dices tu sexo, tu edad, tu orientación sexual y luego dices tus preferencias. Es decir, quiero conocer una mujer y quiero que esté entre 35 o 45 años y en mi provincia. Con lo cual, las personas que verás serán personas que están en tu provincia, de la edad que tú quieres, del sexo que tú quieres y que tú coincidas con sus gustos igual.
Vale, y entonces luego se van juntando ahí gentes y yo cuando, digamos, me decanto, le doy pincho a una y me daría un chat con ella.
Pero para eso... tú no seleccionas, tú entras en... Hemos creado un bar virtual y tú entras en el bar virtual en el que verás unas mesas. Verás 10 mesas y desde el momento en que entras en el bar, en cualquier momento te presenta una persona con las características que tú me has pedido. Pero tú no tienes acceso a ver a esas personas, a elegir, entre comillas. Tú ya eliges con las preferencias que pones en tu perfil.
Vale, sería una especie de cita ciegas con las preferencias que yo tengo.
Eso es, eso es.
Vale, y para, digamos, para saber la apertura de ese bar, se me llegará por, digamos, 20 personas de la provincia o 10. Oye, está abierto para la sala de citas este día y esta hora.
Eso es, nosotros lo que hacemos... Es que cuando entras en el portal, ves a qué días y a qué hora abre el bar y decides apuntarte a una de esas sesiones.
Uh-huh. Vale, y luego ya, que triunfe o no que triunfe.
Eso es parte de tu habilidad.
Vale, y de la otra, ¿eh? Toda la culpa no nos vamos a achacar nosotros.
De los dos.
Bueno, para terminar. Los que estamos haciendo este programa, bueno, pues, somos informáticos, hay que reconocer que hago frikis. Y para colmo de Bilog, ya sabes que, bueno, que son esos, pues no se nos da muy bien estas cosillas. Como profesional del sector y persona curtida en estos campos, ¿tenemos esperanza? Así, entre nos, ahora que nadie nos oye. Es
exactamente la misma que tenéis cuando vais a un bar, con la diferencia que aquí vais a poder conocer a muchísima más gente que en un bar.
Sí, pero en el bar tenemos la ayuda de la que está oscuro y la podemos emborrachar aquí, ¿no?
No, aquí no hace falta. Estadísticamente es muchísimo más fácil que conozcáis a una persona y que seguramente también hay mujeres con vuestro mismo perfil.
Vale, no, en eso confiamos. Pues muchas gracias, Manuel.
No,
encantado.
A vosotros.
Y un placer.
Perfecto, un placer.
Por cierto, tenemos que dar la página web, que se nos olvidaba, que es www.tus7minutos.com. Entra en ella si tenéis curiosidad y bueno, trastear un poquito.
Tenéis hasta 20 créditos gratis para las 20 primeras visitas.
Oye, pues si nos lo dices así, nos apuntamos ahora ya mismo.
Ya tardáis.
Eso sí, pero después de acabar el programa, que si no me pierden los audientes, ¿vale?
Muy bien.
Muchas gracias. Pues muchas gracias.
Agur. Hasta luego.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola, hola. Esta semana, pues bueno, va a haber un F1 un poquito más pequeñito de lo normal. ¿Por qué? Bueno, porque hemos tenido ciberchoco y algún sitio que meter tijera. A todo no da en esta vida, señores. Es así. Bien, pues entonces tenemos una consulta de Tecnofan que nos ha dicho que se ha comprado una Raspi. Lo vamos a recordar que es una Raspi, aunque algunos dirían, ya hemos hablado de ello, pero no hemos hablado de Raspi 2, ¿vale? Entonces está acá, ¿vale? Y bueno, nos ha dicho que se ha comprado una Raspi para ver canales de fútbol y pelis en abierto, pero que no le termina de funcionar. Vamos a ver por qué no le funciona. Bien, en anteriores ocasiones, cuando éramos jóvenes inocentes, hemos hablado de la Raspi, ¿no? Es ese pequeño ordenador que se creó con fines educativos. Hablando de un ordenador que mide más o menos como una cajetilla de tabaco, para que se hagáis ideas, cuesta unos 40 euros, se funciona con un cargador de móvil, ¿vale? Es un ordenador muy sencillito, pero al mismo tiempo muy potente para ciertas funciones. Por ejemplo, suficiente para verla, digamos, una película en nuestro televisor. Enchufamos la Raspi al televisor mediante una conexión HDMI y reproducimos cualquier película. ¿Vale? O sea, es tan sencillo y tan eficaz como eso. Y además, como ocupa poco, lo dejas ahí medio escondido detrás del televisor y queda estupendo. Bien, esa es la Raspi 1. Han sacado la Raspi 2. Y dices, bueno, ¿qué novedades tiene? Bueno, pues lo de típico. Más potente, más memoria, más no sé qué, más no sé cuántos. Con la particularidad de que si al final antes teníamos unos sistemas operativos un poquito sencillitos, aquí ya podemos meterle un Windows 10, que ya son para las mayores, ¿vale? O podemos meterle uno de esos Ubuntu que tanto le gusta a Mikel. Pero este, si no lo comentéis a Mikel, pero es un Ubuntu un poquito truqueteado porque tiene parte del Linux Mint. De hecho, tiene el sistema, el escritorio Mate, ¿vale? Pero bueno, estos son, digamos, oficiales, y luego los no oficiales, los que queráis, ¿vale? También tenemos, dentro de esos de estos sistemas, como has dicho, tenemos un Snappy Ubuntu, un Ubuntu Mate, un Windows 10 y luego pues ya tipo Media Center, es decir, de estos que para ver las películas, que simplemente funcionan para ver las películas. Como veis, son cosas muy potentes. Su función principal original era educativa, pero al ser una cosita tan funcional, que le dice, sirve para un roto y un descosido, pues bueno, la gente le ha dado jugo a la cosa. Y hoy en día son pequeños ordenadores que nos pueden sacar más de un apuro. Auténticos ordenadores de bolsillo, porque como os he dicho, ocupan como una cajetilla de tabaco y lo metemos en el bolsillo. También, bueno, me dejo de enrollar. Bien, os comentaba que, bueno, que Tenofan tenía un pequeño problema porque no lo conseguía, digamos, arrancar, ¿no? Comenta Tenofan que lo quiere para ver canales de fútbol y películas. Bueno, y ahí es Morta ya está metiendo palabras raras. ¿Qué es eso de fútbol? A ver, no lo tengo muy claro. Debe ser una cosa que quita mucho tiempo de ordenador, ¿vale? Entonces, por lo cual, mejor no lo toquéis. Vosotros por tu ordenador feliz y no toquéis el fútbol. Además, utilizan palabras muy raras como BBC, MSN, fuera de juego, no sé, no hay quien lo entienda. Pero bueno, olvidaos el tema, ¿vale? Entonces, bueno, Tenofan quiere utilizarlo pues como más que nada con Media Center, es decir, para enchufar al televisor y ver películas, ver fotos, ver televisión, etcétera, etcétera. Pero tiene el problema de que no le funciona. Entonces se le ha ocurrido pedirle a un amigo su tarjeta SD y dice, bueno, con la tarjeta SD del amigo me funciona. Vale, pues copio la tarjeta SD a otra tarjeta SD mía y ya está. Es decir, lo meto en el ordenador, copio la carpeta, ¡pum!, al disco duro del ordenador, luego meto la otra tarjeta, ¡yum!, de vuelta. Pero eso no funciona. Y no funciona por una cuestión muy, muy sencilla en la que hemos caído todo el mundo. O sea, incluso yo, cuando era más joven, hasta que ya te lo aprendes y dices, ¡ay, Dios!, era esto, ¿vale? Bueno, los discos duros son contenedores de datos, ¿vale? Y hemos hablado muchas veces de las particiones. Y vais a decir, ¿dónde? Bueno, vais a decir, no, digo yo. ¿Dónde guarda información para saber que un disco duro tiene 5 particiones? Es decir, las particiones serían que un disco duro físico, sólido, así, como un mazacote, comprado en la tienda, podemos hacer los pequeños cachitos, divididos virtualmente, y hacemos, por ejemplo, 2 discos duros. Si tenemos uno de 1000, 2 de 500. ¿Vale? Pues entonces, eso lo podemos hacer virtualmente, sin coger el cuchillo. Lo que vamos a hacer, Windows nos detecta C y D, no tiene ningún problema. ¿Y eso dónde se almacena? Pues bueno, el disco duro tiene una parte que suele ser el primer sector donde te dice, bueno, este es un disco duro de 1 tera. Lo que pasa es que el señorita, ¿vale? El señor Morta es un pijoso y ha dicho, quiero 2 de 500, ¿vale? Entonces lo que hace es el sector S dice, bueno, pues es un disco duro de tera, pero me lo vas a representar como 2 de 500. Y así Windows cuando arranca va al primer sector, que es lo primero que lee, y dice, bueno, 2 de 500, punto, ya está, ¿vale? Junto con eso también existe el sector de arranque, y hace un poquito lo mismo. Cuando arranca el ordenador va a mirar, bueno, las particiones, ahí tengo 2 particiones, y seguido va a encontrar el sector de arranque y dice, bueno, y aquí tengo instrucciones para arrancar un Windows, o arrancar un Linux, o arrancar un Ordos Warp, o arrancar un MS-DOS, o lo que sea, o arrancar todo junto, ¿vale? Porque la gente es así de rara, incluyendo un servidor. Y eso se guarda en el sector de arranque. Ese sector de arranque no lo podemos copiar con métodos normales. Es decir, arrastrando no se copia, ¿vale? Y ahí es donde ha fallado Tenofan. Es un fallo que ya os digo que hemos cometido todo el mundo. Hasta que nos enteramos de que es tal, tal. Por lo cual, para hacer una copia igualita, que se puede arrancar, por decir, para entendernos de una forma, no nos vale copiar una tarjeta, el disco duro, etcétera, etcétera. Lo tenemos que clonar. Diferencia entre copiar y clonar. Muy sencilla. Yo copio los datos. Clonar, copio el disco duro. O la partición. Con lo que tenga. Me da igual que tenga, puede tener un virus, puede tener sectores defectuosos, puede tener lo que sea, puede estar roto y él me lo va a copiar los datos rotos, exactamente iguales. Uno es yo copio y el otro es saco un calco. Y en ese calco va a venir también la información, como copia, sacamos un calco de todo el disco duro, no de la información, sino de todo el disco duro, me viene también el sector. Y dices, ahí va. Yo eso no me lo sabía. Bueno, pues es, efectivamente no es fácil saberlo hasta que tal. Por esta razón, hablamos de instalar un sistema operativo. Y no sé, no es decir, no vale copiar el Windows de un amigo al mío y ya tendría Windows con todos sus programas. No, no vale, ¿verdad? Pues esto sería un poquito lo mismo. Tenemos que clonar, tenemos que copiar también esa parte que no es accesible a primera vista. Yo digo, hay herramientas avanzadas que permiten acceder, pero mejor no tocar, ¿vale? Tenemos que copiar también esa parte que no está. Bien. Eso, podemos, por ejemplo, clonar la, ya que su amigo tenía una, y le gustaba Tecnofan la tarjeta que tenía su amigo, podemos utilizar, oye, Paco, vamos a decir que su amigo se llama Paco, oye, déjame la tarjeta 5 minutos, hago una clonación de esa tarjeta, para eso damos una imagen. ¿Os acordáis cuando hablamos de la copia de seguridad? Estuvimos hablando del clonesila y todas esas cosas, que hablamos de una imagen de partición. Pues si un poquito, saco una imagen de la tarjeta SD, me la guardo en mi disco duro y luego meto mi tarjeta SD y la vuelco esa imagen, es decir, copio esa imagen a mi tarjeta SD. Es recomendable, aunque no es estrictamente necesario, pero sí que es más recomendable porque va a dar menos fallos, que las tarjetas sean de la misma capacidad. Si copiamos una tarjeta de 8 GB o una tarjeta, la clonamos a otra tarjeta de 8 GB, ¿vale? No tiene por qué, pero sí suele dar bastante menos fallos, ¿vale? O en el mejor de los casos, igual la tarjeta de 12 GB, pues igual se nos queda en 8 y los restos se desperdician. Resumiendo, vamos, que me he liado bastante. La cuestión es que Tecnofan, bueno, no conocía, no se ha dado cuenta, la parte de datos tenía que copiar el objeto de arranque, ¿vale? No conocía que esa parte, que había una parte de arranque. Y para eso, pues bueno, simplemente lo que hay que hacer es instalar el sistema operativo o clonar la tarjeta. Tan sencillo como eso. No nos vamos a complicar mucho la vida. Ahora bien, como este programa se va enredando, yo os recomiendo que instale el sistema operativo. Va a aprender mucho más y va a disfrutar mucho más. O eso espero, porque si no le pego un cachete así de costado que vamos, que os flipa. Con esto y un bizcocho, pues casi ya estamos al final del programa. Y nos va a venir Mikel a hablar de sus cosas. Por lo cual vamos a ir recordando las secciones de contacto, que si no luego me echen la bronca. Bien, correo electrónico f1@enredando.net. Y también quiero recordar que tenemos el foro, como ha hecho Tecnofan. En la sección foro, F1, tal, tal, escribir vuestras cosas. Y que tiene la ventaja que, aparte de que, bueno, que os conteste yo, pues también puede venir otra gente contestando y aportar cosas, que también saben mucho. Hay gente que sabe mucho y siempre aporta cosas, otros puntos de vista. Y las cosas entre varios siempre es mucho mejor. Y con esto hay un bizcocho que me voy a comer yo ahora, que aquí ya vosotros no voy a dar nada. Hasta la próxima semana.
Enredando, la informática que se escucha.
Y después de estos contenidos tan interesantes que nos ha traído nuestro compañero Mortanauta, aquí tenemos ya la sección de software libre de GNU/Linux en esta edición 604 de Enredando. Yo soy Miquel Carmona y espero que los contenidos que te he preparado sean de tu agrado. Y comenzamos hablando de un aniversario, del 15º aniversario de la Wikipedia. Es una información de la que nos hemos hecho eco desde el grupo del que formo parte, del grupo de usuarios de GNU/Linux de Vizcaya. La dirección es glub.biz y nos hemos hecho eco de esta noticia en la que hablan de que la Wikipedia, la enciclopedia en línea, cumplió el pasado viernes 15 de enero su 50º aniversario desde su puesta en marcha. Por ello, precisamente ha publicado desde la Universidad Oberta de Cataluña la primera guía para promover el uso de la Wikipedia en las aulas universitarias. Es algo que demuestra, pues, la calidad de esta enciclopedia, ya que en ámbito universitario, pues, se está promoviendo su uso, ¿no? Una cosa que llama bastante la atención. Esta Wikipedia es una enciclopedia libre en la que los usuarios son los que introducen los contenidos. Si alguien es experto en una materia determinada, pues puede incluir, hacer su propio artículo sobre un tema determinado, siempre y cuando, pues, tiene la posibilidad de que otra persona pueda leer ese artículo, y si considera que hay alguna cosa que está errónea, es incorrecta o está mal redactada, pues vaya a hacer modificaciones y que bueno, esas modificaciones pues quedan constancia de quién las ha hecho y se puede discutir, hay unas páginas de discusión. Es un formato muy, muy interesante, la verdad, en el colaborativo, muy colaborativo, se trata de eso precisamente, un sistema colaborativo en el que todos pueden participar en la redacción de los diferentes artículos que componen esta enciclopedia. Y bueno, pues esta enciclopedia pues se cumple esos 15 años desde el año 2001, en la que bueno, pues fue creada por dos personas muy conocidas ya dentro del mundo del software libre y del mundo, el mundo un poquito así de este tipo de software y eso, llamado Jimmy Wales y Larry Sanger, que en la actualidad pues cuenta con más de 20 millones de usuarios. Son cifras importantes porque está además en multitud de países y muchos idiomas disponible. En las páginas en castellano también son un montón de ellas. La verdad es que la mayor parte de las páginas están en inglés. Es la información más, digamos, la mayor cantidad de información está en inglés, pero yo creo que las páginas en castellano también son un volumen ya importante. No tengo ahora mismo el dato adelante, pero bueno, en alguna ocasión creo que lo he leído, lo que pasa es que ahora mismo no recuerdo cuántos artículos había en castellano, porque además es una información que, aunque en su momento pues la he leído, va evolucionando, con lo cual pues pueden ser muchísimos más desde el momento en que leí esa información a cómo está en la actualidad. Para el que no conozca la Wikipedia, pues hay que voy a dar la dirección, lógicamente, de la Wikipedia. Aunque bueno, yo creo que cualquiera que sea seguidor un poquito de esta sección, doy muchísimas informaciones en las que me baso en la Wikipedia precisamente para hablar de diferentes temas relacionados con el mundo del software libre. Aunque no solamente hay esos contenidos en la Wikipedia, sino que hay muchísimos más y muchos más generales, no solamente centrados en la informática, aunque es el tema en el que me centro yo. Y bueno, lo dicho, voy a decir la dirección. La dirección es es.wikipedia.org y esta es la dirección de la Wikipedia en castellano. Yo le voy a dar la dirección en castellano porque, bueno, lógicamente está en diferentes idiomas. En inglés pues es en en.wikipedia.org, pero bueno, a mí me interesa dar la dirección en castellano, que son los contenidos en castellano. Nada más entrar en esta dirección, pues tenemos la portada de Wikipedia, que es la que nos da la bienvenida. Bienvenidos a Wikipedia, la enciclopedia de contenido libre que todos pueden editar. Y bueno, pues un ejemplo tenemos aquí, por ejemplo, en la parte de la derecha tenemos el día y el año. Y el día, pulsar en él, nos va a la página de ese día en concreto y nos dice pues en diferentes años, en otros años, pues que personas que nacieron en ese día, personas que han fallecido en ese día, acontecimientos importantes que sucedieron en ese día. Y bueno, pues es muy interesante poder... Mira, ahora mismo acabo de ver la información. 1.227.283 artículos en español. De todas maneras, en el momento que estoy leyendo esto, cuando escuchéis este programa, pues puede ser que esto haya variado, ¿eh? Tampoco es una cifra aproximada. Es la que tengo yo ahora mismo delante cuando estoy visualizando la página. Pero vamos, esto, cierro el programa, cierro la página, vuelvo a abrirla y esta puede estar cambiado sin ningún problema. Pues bueno, pues va variando la gente, va incluyendo nuevos artículos, entonces esta cifra puede variar. Y bueno, pues felicitar a la Wikipedia por estos 15 años de buenos contenidos, de buenas informaciones. Y bueno, a mí la verdad es que me sirve de mucho, yo la utilizo muchísimo en esta sección. Y bueno, y felicitarla sin más. Bueno, y pasamos a otro tema. Vamos a hablar ahora de una distribución llamada Qubes OS. Qubes, pero Qubes con K. Con Q, perdón. Qubes. Qubes OS. Una distribución en la que la seguridad se obtiene por aislamiento. Y vamos a explicar esto un poquito. El sistema que utiliza esta distribución Qubes OS es un sistema en el que lanza diferentes máquinas virtuales y cada proceso, cada aplicación la ejecuta dentro de una máquina virtual, con lo cual no tiene acceso ni al sistema principal y tampoco tiene acceso una aplicación a los contenidos y a los datos de otra. Obtienen eso, ¿no? Pues tanto hackers como agencias gubernamentales y también malware sofisticado pueden recolectar cada rastro digital que se transmite desde un ordenador un smartphone o gadget conectado a internet, y nunca será suficiente cuando hablamos acerca de seguridad en los ordenadores. Siempre estará presente pues, el riesgo de que algo rompa esta seguridad. La respuesta más confiable para quienes se preguntan cómo puede estar seguro online es teniendo sentido común, y debemos estar al tanto de las amenazas y tener nuestro ordenador un sistema operativo seguro. Esto último pues a veces es un poco difícil, porque aunque la seguridad es un requisito importante a la hora de diseñar cualquier sistema operativo, no hay ningún sistema operativo que sea absolutamente seguro. En el universo en el que nos centramos nosotros, que es el mundo del software libre, podemos encontrar al alcance de unos cuantos clics una enorme cantidad de distros que podemos modificar y editar a nuestro gusto o necesidades. Eso sí, en la seguridad de nuestro ordenador, pues nunca debe ser algo negociable. Es por ello que CubesOS es una opción importante con la que podremos librar de unos cuantos dolores de cabeza por el asunto de la seguridad online. Probablemente pues es posible que conozcas algo de los sistemas operativos enfocados a la seguridad y al anonimato, entre ellos sistemas de algunos de los más famosos, pues podemos nombrar por ejemplo a Tiles o a Kali Linux. Yo creo que en alguna ocasión he hablado de Kali Linux. Tiles es una distro que está dirigida al anonimato, y Kali Linux es una distribución que está orientada hacia las auditorías de seguridad. En estos sistemas operativos otros como pueden ser Ubuntu, FreeBSD o SX están cimentados alrededor de un núcleo monolítico. Esto significa que solo con un exploit sea efectivo, pues para que este núcleo, pues toda la seguridad de nuestro sistema pues puede verse seriamente comprometida, así como el control de todo el sistema. Ahora mismo pues puedes venir poniéndonos a la mente herramientas como VirtualBox. A decir verdad, CubesOS pues va más allá. Tanto VirtualBox como otros competidores directos son herramientas e hipervisores del tipo 2 y que no aportan nada extra a la misma seguridad que nos ofrece el sistema operativo anfitrión. En cambio, CubesOS equivale a un hipervisor de tipo 1, por lo que trabaja directamente sobre el hardware del equipo, ¿no? ¿Qué hace CubesOS distinto a otras opciones? Pues se trata de un software que adopta el concepto de Security by Isolation. Esto es debido a que se ejecuta absolutamente todo dentro de máquinas virtuales. Y bueno, pues podemos encontrar el sitio oficial, que voy a dar la dirección del sitio oficial. Vamos a ver, sí, www.cubesos.org. Los desarrolladores de CubesOS nos explican que este ofrece seguridad a los usuarios pasando por un mecanismo que separa y mantiene aislados varios dominios o zonas de seguridad, es decir, uno para el visor de imágenes, otro para el navegador web, otro para el editor de textos, para diferentes aplicaciones que tengamos ejecutándose en la máquina, ¿no? Hablando de manera sencilla, CubesOS funciona como cualquier otro sistema operativo, pero su característica principal radica en que CubesOS separa la ejecución de sus componentes, servicios y también de las aplicaciones en máquinas virtuales. Con CubesOS, pues si llegamos a ser blanco de un ataque malicioso, el atacante no podrá apoderarse del ordenador. Todo lo más pues podrá afectar a un proceso o una aplicación en concreto, nada más. Este proyecto ya se encuentra en su versión 3.0 y bueno, pues hay una información sobre él muy interesante en la Wikipedia. También voy a dar la dirección, es es.wikipedia.org/wiki/CubesOS, que es QVES-OS. Esta es la dirección de la Wikipedia, donde hay una información muy interesante sobre esta distribución, que está orientada sobre todo a la seguridad. Y bueno, pues si alguien está muy interesado en temas de seguridad, pues le recomiendo que la pruebe y a ver qué le parece. Bueno, y esto es todo lo que tenía preparado por hoy, para el programa de hoy. La sección nos ha quedado un poquito más corta porque ya tenemos el ciberchoco, pero bueno, no quiero finalizar la sección sin recordar que tenemos una dirección de correo electrónico. La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre. Eso es todo por esta semana y bueno, y espero que nos podamos volver a escuchar la semana que viene.
La informática que se escucha. informática que se escucha.
Preparando las noticias de esta semana, me he dado cuenta que muchas están relacionadas, así que las he decidido emparejar. A ver si os gusta lo que me ha salido. Empezamos por los aniversarios. El primero de ellos es que Skype cumple 10 años, o que puede parecer que llevamos toda la vida con ello, pues no, solo son 10 añitos. Esta herramienta, pues bueno, se ha convertido en indispensable para las personas que trabajan o estudian en el extranjero, o simplemente a las personas que, pues, que viajamos mucho, ¿no? Sobre todo la parte de la videollamada, que bueno, pues aquí en el año como el 2006 fue una cosa como espectacular y aliviaba mucho las facturas, por llamar, sobre todo llamar a extranjeros, y las preocupaciones, bueno, porque ya le veías la cara, ¿no? Entonces tú tienes un familiar en el extranjero y de repente ya podías ver la cara y encima era gratis, era alucinante. Ni os quiero decir lo que costaba por teléfono eso. Bien, en el 2010 llegó Skype para móviles, claro, con eso nos facilitaba un poquito la tarea. Y luego más tarde introdujo la traducción simultánea, que para, os recuerdo que está para Windows 10, ¿vale? Y bueno, creo que también para Windows 10 móviles también está, pero simplemente para Windows 8 no está, pero también tiene un Skype Translator y eso es para traduce, es decir, una persona que está hablando en castellano o una persona que está hablando en inglés, en principio a los dos se traducen Extractec, ¿vale? Porque ya, claro, es la traducción máquina, no es una cosa que puedas poner la mano en el fuego, pero oye, no está mal. Otro aniversario que tenemos esta semana es el de Wikipedia, que si ya es que parece que llevamos toda la vida Wikipedia, ya sí que nos parece que es una cosa que, existencial casi. Bueno, pues Wikipedia cumple 15 años desde que fue puesta en marcha y actualmente tiene presencia en las universidades de todo el mundo. ¿Y por qué menciono las universidades? Porque la iniciativa nació a raíz de la investigación que se hizo sobre el contenido abierto en las universidades, ¿no? En ciertas universidades de Estados Unidos dijeron, bueno, pues aquí estamos transfiriendo documentos y documentos abiertos, que colaborativo, tal, tal, tal. Y dijo, oye, y si hacemos esto a nivel mundial, taca, Wikipedia. Bueno, a estas alturas explicar lo que es Wikipedia, bueno, está un poquito creo que de más, ¿no? Entonces vamos a dar unos pequeños datos. Bueno, más de 37 millones de artículos, 280.000 idiomas y 20 millones de usuarios colaboradores. Aquí está creo que lo importante, los usuarios colaboradores. Tal cantidad, bueno, es una cosa que indica, ¿no? También se hizo un estudio en tiempos cuando se puso, oye, esto es fiable, y se hizo un estudio sobre la enciclopedia británica y tiene un ratio que incluso es menor que la enciclopedia británica. Es decir, las enciclopedias, sea Wikipedia, sea cualquier otra, pues siempre tienen un margen de error, ¿vale? Realizaciones, cambios, equivocaciones, errores, tal, y de un margen muy bueno, por lo cual, digamos, eso fue la puntilla diciendo, esto funciona. Bien, la empresa Komodo Labs, Komodo, pues suele estar Komodo, y bueno, pero también es una compañía de seguridad, y en sus laboratorios han lanzado una advertencia sobre un virus que está circulando que llega a la víctima como si fuese un mensaje de WhatsApp. Es decir, llega a nuestro buzón de voz, a nuestro correo electrónico, un correo que dice que tenemos un nuevo mensaje de voz o un nuevo mensaje de vídeo de WhatsApp. De este modo, pues le incitan a la víctima a abrir un archivo comprimido que está bien el mismo mensaje. Obviamente, si lo hacemos, esto nos infectará con un troyano catalogado por Microsoft como malware de alto riesgo, cuyo fin es robar tu información personal con tus datos, y además el ciberdelincuente podría realizar otras estafas. Claro, una vez que tienes tus datos, te puedes suplantar identidad. Si tu equipo ya ha sido infectado, puede detectarlo un antivirus. Si te ha llegado el mensaje y no lo has abierto, pues simplemente lo borras y no te preocupes más. Bueno, y en primer lugar, pues tenemos que tener claro que WhatsApp no envía correos para dar notificaciones. Simplemente si tenemos un mensaje de audio, de vídeo o de texto, se queda ahí pendiente. Y a esto pues nos daría un poquito de sospechar. Y además, bueno, un fallo muy típico en esos casos es que nos llega, en vez de una dirección oficial, una dirección que es tipo Yahoo, Hotmail, Outlook, cosas que no tienen nada que ver con WhatsApp. Aunque tampoco os fiéis esto a ciencia cierta. Es decir, aunque parezca oficial, ya vimos la semana pasada el virus de la policía, que aunque pareciese gobierno y tal, bueno, pues eso era falso y nos podían engañar por esa parte, ¿no? Pero si encima ya es un mensaje que supuestamente os envía la central de WhatsApp y encima nos llega a través de Hotmail, como que mosquea un poquito, ¿no? Porque además WhatsApp, recordemos que es de Facebook, y los de Facebook no se tienen que ver nada con Microsoft, por lo cual no van a abrir una cuenta en Hotmail, ¿vale? Entonces, vale, eso nos debería sospechar. Peor que os llegase, por ejemplo, una cosa como support@whatsapp.com, tampoco, no pongáis esto. Simplemente pasar el antivirus. Una cosa que podéis hacer es descargar el archivo y pasar el antivirus. Eso también detectaría el troyano. Pero en principio esas cosas, desconfiad de ellas. Y seguimos con WhatsApp, lo que posiblemente sea la noticia de la semana, si por no decir del mes. Os habrá, si sois usuarios de esta, de este sistema, os habrán llegado unos cuantos mensajitos de que actualización de licencia, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y como sale el pajarito este con el mensajito, ¡tum! Y son los mensajitos, oye, tu licencia está actualizada al 2017, oye, tu licencia tal, a medio de unos cuantos seguidos, ¿no? Conozco el caso. No voy a poner mano al fuego que os haya pasado a vosotros, pero sí que conozco el caso de una compañera, una amiga, que le está un poquito acosando WhatsApp diciendo que le está cambiando de licencia. Y es que ahora WhatsApp pasa a ser otra vez gratis. Nació gratis, luego empezaron a cobrar, se montó aquí un pequeño debate curioso, porque bueno, estamos hablando de cantidades muy pequeñas, creo que son 0,87, 0,85 o algo así, y bueno, parecía que se acababa el mundo. Y bueno, ya han decidido que esto pues no termina de funcionar, que, y no cumplen los inversores del dinero que esperaban y vuelve a ser gratuita. Vamos a mover un poquito el mensaje oficial de ellos. La aplicación de mensaje de WhatsApp a la propiedad de Facebook, la pidió en 2014 por 22.000 millones de dólares. Prevé cambiar el modelo de negocio para incrementar así los ingresos que percibe. Es decir, quieren sacar más dinero. Esto es importante, luego hablaremos más. Hasta ahora el modelo de negocio de WhatsApp se basaba en la tasa de uso aproximadamente de 1 euro al año. Sin embargo, está claro que la compañía lo considera insuficiente y sus más de 1.000 millones de usuarios pueden dar más de sí. La monetización de WhatsApp no pasará por los anuncios publicitarios. Importante, no os van a acosar de anuncios que pueden hacer más incómoda la experiencia. Tipo, por ejemplo, Spotify, ¿vale? Que cada cierta canción te sale y un anuncio. Según lo ha confirmado la compañía en un comunicado, en su lugar apostarán por las cuentas de empresa, que serán utilizadas para conectar a los clientes usuarios de una forma directa. Es algo que ya hacen otras aplicaciones de mensajería como Line, con cuentas oficiales que permiten ofrecer un servicio de atención al cliente directo. Además, WhatsApp se ha dado cuenta de que es algo que ya están haciendo diversas compañías o medios de comunicación en su servicio para conectar con la comunidad, aunque sin beneficio directo para la propia compañía. WhatsApp comenzó siendo un servicio gratuito a mayoría de ecosistemas, excepto en iOS, donde había que pagar una descarga de aplicaciones y conseguir una licencia de uso indefinida. Después, esa tasa fue extendiéndose a Android o a Windows Phone, y su suscripción eterna de iPhone fue modificada para ser también temporal. Resumiendo un poquito, empezó gratuita, pasó a ser de pago y quieres volver a ser gratuita. Pero como estos señores quieren comer, lo que están pensando es cobrar de alguna forma a las empresas que utilicen WhatsApp. Por ejemplo, Telefónica. Pongamos Telefónica, pues poner Telefónica. Dice, bueno, pues yo tengo, abro una línea de WhatsApp para atender a mis clientes, doy este número y ya está. Y pues entonces, de alguna forma, quieren cobrar ese circunstancia. Esto que puede parecer una noticia y decís, ya no me cobran, qué bien, chupi chupi. Bueno, pues hay una parte que dice que los diseñadores de WhatsApp quieren monetizar la inversión, es decir, quieren sacar mucho más partido y piensan que de esta forma van a sacar más dinero que cobrándote. Lo que se traduce que en una máxima muy común, que no simplemente se aplica en la informática, que hemos visto muchos casos en informática, pero también es aplicable a otros sectores. La cuestión es, y la máxima dice, que si tú no eres el cliente, pasas a ser el producto. Bien, y esto se traduce en que vamos a ver cómo evoluciona WhatsApp, pero ahí se puede convertir en una buena noticia o una mala noticia. Veremos. Las compañías están en su derecho de monetizar las comunicaciones privadas de sus empleados durante el trabajo, según ha determinado un juzgado europeo de derechos humanos. Es el caso de un despido en Rumanía por este motivo. Un ingeniero fue despedido en Rumanía en 2007 después de que su compañía descubriese que chateaba con su novia y su hermano a través de Yahoo Messenger, herramienta que también utilizaba para fines profesionales. En ese sentido, la empresa rumana que despidió al empleado había determinado previamente y de forma expresa que sus trabajadores no podían utilizar esta aplicación de mensajería con fines personales. Y esta es la clave del asunto. La compañía monitorizó conversaciones privadas, pero a través de la aplicación, bueno, que ya pensaba que era para fines profesionales y se encontró con una conversación privada. Entonces ha utilizado esto como como justificante, como prueba, para decirle, oye, mira, este trabajador en horario laboral estaba chateando con su novia y con su hermano, por lo cual no estaba trabajando, ergo, te despido, ¿vale? También el juzgado ha dicho que, bueno, hay que considerar que existe, que hay que buscar un balance justo entre el respeto a la privacidad del trabajador y los intereses del empleador. La jurisprudencia es bastante clara en este respecto. Siempre que las empresas avisen de que digamos, los equipos informáticos se deben utilizar para fines laborales y no personales, pues suelen fallar, todos los casos que ha habido también en España, suelen fallar a favor de la empresa. Si no han especificado a la empresa claramente que el ordenador es solamente para fines laborales, pues entonces hay casos que para un sitio y casos para otro, es decir, hay casos que fallan a favor del trabajador. Pero si los han especificado, el ordenador se utiliza para fines laborales, pues yo los casos he conocido, se falla a favor de la empresa. Lo tienen que especificar y preferiblemente por escrito, ¿vale? Ahora bien, tampoco os dicen, hemos descubierto que utilizas para fines personales. Bien, de ahí que hagan uso de la información personal es otro sector, ¿vale? Es otro campo. Pero bueno, en principio, eso sería la jurisprudencia que ha habido. De vez en cuando sale noticias de ese tipo, y aquí la noticia está que estamos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y hemos ido muy, 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 muy alto, ¿vale? Y ahí está el grado de la noticia. Y vamos con otra noticia enlazada. Google ha anunciado la creación de su propia división especializada en realidad virtual y ha nombrado al vicepresidente de esa nueva unidad de negocio a Clay Weber. Weber ha sido hasta ahora el responsable de la gestión de producto y ha estado involucrado en aplicaciones claves de la compañía como Gmail Drive o Docs. Google cuenta con proyectos enfocados a la realidad virtual, pero hasta ahora no había tenido una posición destacada. La asociación con Google para el desarrollo de vídeo 360 grados, la implantación de soporte de vídeo en realidad virtual en YouTube o las Crossbar son algunos ejemplos. Y relacionado, GoPro anunció el despido del 7% de 2.500 empleados que forman parte de la plantilla como consecuencia de la caída de ingresos más acusada que había anticipado sus previsiones. Lo que refiere el año, en conjunto la compañía espera publicar unos ingresos de 1.600 millones de dólares, por debajo de 1.690 que esperaba a raíz de las estimaciones de los analistas. Es decir, por 90 millones de dólares de 1.600, hizo que hay que recortar. Y lo dice así, para alinear mejor los recursos con las iniciativas claves del crecimiento, GoPro ha implementado una reducción de la plantilla de aproximadamente el 7%, anunció la compañía tras el cierre de la sesión de ayer de Wall Street. La fuerte competencia de los smartphones, cada vez con cámaras de mejor calidad, y el aumento de las cámaras de acción, a unos con precios muy inferiores a GoPro, ha supuesto para GoPro necesita buscar una manera de alcanzar de nuevo su puesto privilegiado en el mercado tecnológico. Básicamente, bueno, cuando un producto tiene éxito, salen las copias pueden ser mejores o peores, y en este caso pues bueno, le están haciendo bastante pupita a GoPro.
Enredando. La informática que se escucha.
Y con las noticias de la semana vamos finalizando el programa de hoy. Pero antes de irnos, deja que te recuerde las formas de contactar con el programa. Tenemos una página web cuya dirección es www.enredando.net y el correo electrónico oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Muchas gracias por tu compañía. En una semana volveremos con nuevos contenidos. Hasta la próxima.